www.radioinmigrante.com. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, por todas las ondas de Radio Martí. Bienvenidos todos aquellos que están ya en sintonía con nuestro programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También pues agradeciendo a Delfín Coca la asistencia técnica, la producción como siempre de Miguel Sánchez. Y tenemos bandeja repleta. Tenemos las dos medias horas cubiertas de noticias de actualidad. ¿Y por qué de actualidad? Porque indudablemente la actualidad está dentro de lo que ocurre en este momento, no solamente con Venezuela, sino también dentro de la isla de Cuba. Pero con relación al tema venezolano, hay algo que me ha llamado mucho la atención. Es un artículo que ha salido en el periódico El Nacional. Y precisamente quise compartir este análisis con mi amigo el politólogo, el profesor Julio Schilling, director del tanque de pensamiento Patria de Martí. Aquí doy las buenas tardes en el día de hoy. Buenas tardes, Julio, ¿cómo andas?
De lo más bien, gracias a Dios, Oscar, encantado de estar contigo.
Bueno, hay algo que me interesa mucho saber y es que indudablemente dentro de toda esta revoltura, ¿no?, que hay con el tema de Venezuela, la situación que se ha creado, el conflicto que ya de regional están casi creándolo de corte internacional. Este artículo saca a relucir algo muy interesante y que a ti te gusta mucho analizar y a mí me encanta que mi audiencia entienda los análisis tuyos, sobre todo dentro de la isla de Cuba, que carece total y absolutamente de información. Este artículo habla de que aunque aún no se sabe el desenlace que va a tener el tema de Venezuela, que ya la izquierda, hablemos de esa izquierda que tú conoces y yo también, la izquierda de salones, cócteles, de simposios, pero no es una izquierda de garra, pero es una izquierda que molesta, es una izquierda que hace daño y que sirve de apoyo a todos estos gobernantes populistas. Esta izquierda puede verse bien perjudicada con lo que está ocurriendo en este momento con la situación de Venezuela y yo diría más aún con la intervención directa de Rusia, Cuba, dentro del conflicto. ¿Cómo lo ves tú y hasta dónde esto podría desencadenar un efecto dominó como cuando cae el bloque soviético?
Mira, primero me encanta, Cari, compartir contigo todos los temas que siempre tocamos y este en particular, como tú bien señalas, pues sí, yo creo que tiene una relevancia en lo que está ocurriendo. Tremendo, porque mucho del fenómeno de los altas y los bajas de la izquierda, particularmente la izquierda radical, que es la que se pronuncia en el poder de una forma tiránica, es cíclica. Sin embargo, y esto nosotros lo hemos hablado, la caída del comunismo soviético pues representó la pérdida extraordinaria de un aliado en la subversión marxista tremendo y sin embargo lo que vimos es que a partir de ahí Cuba comunista pues rescata el liderazgo por medio del Foro de Sao Paulo y tienen una reconsideración de la metodología para llegar al poder. La década del 2000 pues dio fruto a ese fenómeno con gobiernos de la izquierda en América Latina en todas partes, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Brasil, o sea, intentos en Honduras. Vimos precisamente un auge. Y uno se explica, pero ¿cómo esto fue posible? Bueno, primero tenemos que entender la izquierda, Cari, como tú bien señalas, apela a la emoción, no al cerebro. Entonces, uh-huh. Eso es un problema, porque la emoción es más fácil de estimular, ¿no es verdad? Y eso es lo que muchos de estos regímenes y movimientos demagogos pues utilizan, o sea, son maestros en el arte del sofismo, y entonces buscan impulsar emocionalmente a las masas sin realmente ofrecer nada que intelectualmente, si se considera, te das cuenta que es un delirio lo que se está promoviendo. Pero es importante entender, y Venezuela no se puede desligar de Cuba comunista. Nicaragua no se puede desligar de Cuba comunista. Las FARC no se puede desligar de Cuba comunista. Bolivia no se puede desligar de Cuba comunista. En Brasil, gracias a Dios, y eso también lo hemos hablado, no cooptaron las Fuerzas Armadas, y es por eso que hoy en día un Lula da Silva está preso, Dilma está fuera del poder, y se pudo rescatar la democracia en Brasil. Pero, Cari, es fundamental entender de que cuando se ve, y estos regímenes que dictatoriales que ven la democracia como un medio, no como un fin, o sea, un medio para llegar al poder, utilizando la nueva metodología, pero bajo ningún concepto, ellos tienen ningún apego, ni respeto, ni consideración para lo que es una democracia, un Estado de Derecho, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro.
Además, aparte de eso, Julio, perdóname que te interrumpa, voy más allá. Nosotros estamos acostumbrados a mirar con las luces cortas, hay que ver las luces largas.
Correcto.
Este tipo de movimiento que se ha creado tan sumamente guerrerista por este grupo de poder, ¿no? Ha mermado, porque cuando hablamos de políticos de izquierda, todo el mundo va a las cabezas de gobierno. No. No nos equivoquemos, que dentro de las bancadas de los senados, de los congresos, de los diputados, los hay como el propio Petro en Colombia, que con todo el cambio que se produjo de pronto en América Latina, perdió la posibilidad de encaramarse en el poder y es un político reconocido de izquierda. Tenemos que en Chile hay políticos de izquierda.
Correcto.
Y estamos viendo cómo este grupo de poder empecinado en llevar adelante más allá de la tradicional y reitero izquierda de cócteles, elaboración de simposios, viajes, esta es una izquierda más radical que indudablemente por decantación le va a hacer un daño muy grande a la otra, que se ha mantenido distante pero presente a la hora de la manipulación de los pueblos.
No, sin duda esto le presenta, o sea, a esa izquierda moderada, democrática, a esa corriente de la socialdemocracia que respeta un régimen de libertad, sin lugar a duda la existencia de la dictadura castro-madurista, pues es un problema de imagen y un problema muy serio. Pero en esto, Cari, es fundamental entender lo que buscan. Mira, el comunista piensa, es un estratega a largo plazo, y lo que primero le huye es a la justicia. Es un proceso de justicia por lo que eso tiene de repercusiones, no solo en la logística, en otras palabras, que pueden ir presos, sino en el juicio moral que se le hace. Entonces, es fundamental entender que, a diferencia de como ocurrió en el pasado, que se perdió las grandes oportunidades cuando cayeron muchos de estos gobiernos y regímenes corruptos de la izquierda que se les perdonó en el nombre de no sé qué, porque la reconciliación requiere que se deje de hacer el mal que se ha estado haciendo y sin embargo ellos no han hecho. Ah, es necesario la justicia, número uno. Número dos, hay que retornar y retomar y enraizar fundamentos ideológicos, culturales, porque esos son los que quedan y es ahí donde ellos han estado trabajando por medio de mensajes distorsionados, apelando de nuevo a la emoción, impactando a la cultura, desdibujando la realidad. Y eso es lo que explica cómo es posible, con el récord tan atroz que la izquierda radical tiene, o sea, más de 100 millones de muertos, de pauperación donde quiera que lleguen al poder, ¿cómo es posible que todavía tienen viabilidad en las democracias? Bueno, es eso, es porque la desinformación y la mentira la utilizan muy bien y los demócratas del mundo no han sabido defender ideológicamente los valores que los sustentan.
Sí, hay una vieja izquierda que indudablemente ha ido decayendo, es la izquierda que manejó muy bien, ¿no?, en su momento Hugo Chávez, sin llegar a los extremos, pero ha ido decayendo porque ha ido cambiando, ¿no?, el ritmo de la región. Ya hoy por hoy se van reduciendo, ¿no?, estos espacios para llegar a tomar el poder, pero no se puede olvidar que siguen siendo figuras prepotentes dentro de partidos y que ellos se unen y se, caramba, como las calandracas en el río, tú sabes que se hacen bolas por aquí, se desunen y se vuelven a unir en nuevos proyectos. Por cierto, antes de concluir contigo, la Sherrill, está bien preocupada, ¿no?, por la posible aplicación de la ley Bolton, y quisiera en el poco tiempo que me queda contigo que me dijeras tu opinión al respecto. ¿Hasta dónde la preocupación? ¿Hasta dónde?
Es una preocupación súper válida. O sea, si realmente, como bien dijo el asesor nacional, Bolton, se le exige que a que rinda cuentas Cuba comunista, pues bueno, también se tiene que rendir cuenta a los cómplices de Cuba comunista. Entonces la Sherrill tiene que estar preocupada. Por supuesto, ha estado en una aventura comercial pirata en Cuba comunista. Es natural que estén preocupadas porque si esta administración decide implementar completamente, a full, el título 3, pues para los que queremos la libertad y la democracia, pues esto sería un aporte fundamental para la paz y la justicia en el continente. Entonces, pues la Sherrill está estudiando sus opciones y tienen razones de sobra para estar preocupados. Yo creo que los únicos que están más preocupados que esos inversionistas, pues es naturalmente el castrocomunismo, que sabe que su futuro está en la línea con el mero hecho de que la administración implemente completamente el capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
No creo solamente que los castristas, también Borrell, el ministro de Relaciones Exteriores de España, discrepa bastante, y lo ha hecho público, ¿no?, con Pompeo, el canciller norteamericano, pues sencillamente lo ha dicho en dos palabras, que el ministro de Relaciones de España ha dicho que no está de acuerdo con la provisión legal. Sería, sin embargo, me parece que por aquí vamos a tener una buena discrepancia con la madre patria y las decisiones que ha tomado la administración de implementar el título 13 de la ley Helms-Burton. Te quisiera invitar, Julio, a ver si para el próximo viernes podemos hablar un poquitico más sobre este tema, sobre este nuevo desencuentro entre Estados Unidos y España por la ley Helms-Burton. Me parece que esto va a dar mucho que hablar, muchas inversiones en la isla y desde luego defienden y hagan la sardina para sus sartenes. Gracias, Julio.
Un placer.
Gracias por estar aquí.
Cómo no.
Te espero el viernes.
Cómo no, con gusto.
Bien, ahora me voy con el doctor Alfredo Melgar, que mañana tiene una rueda de prensa y, claro, hoy entras la noticia y me gustaría, pues, que pudiera compartir con la audiencia y darle la bienvenida en la tarde de hoy a qué se va a tocar en la rueda de prensa. Alfredo, estás muy involucrado con el tema de los médicos que andan dispersos y sin apoyo por Brasil. Háblame un poco y bienvenido, buenas tardes. ¿De qué va a tocar este tema en la rueda de prensa y qué nueva propuesta tienes en la mano?
Muy buenas tardes, Cari. Siempre muy agradecido. Hemos tocado estos temas y, por supuesto, pues quería hablar con toda la audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba, de lo que estamos planeando. Creo que habíamos hablado en otros programas de que estábamos planeando esta conferencia de prensa que va a ser mañana. Ajá. En la sede de Solidaridad Sin Frontera, que es una agrupación que ha ayudado a muchos médicos que han desertado de las misiones. Entonces ahí van a estar presentes, además de la prensa, por supuesto Radio y Televisión Martí, que es importantísimo, pues también nos van a apoyar los grupos del exilio cubano, otros médicos, los médicos que ya conoce Cari, que son los médicos que yo llamo los patriotas del exilio, porque además de ser excelentes galenos, están comprometidos con la causa de Cuba, que sabes que desde que llegué al exilio he estado muy unido a ellos. Tanto tú lo sabes, desde que llegué, pues, el gran doctor Fibla, el médico de la prisión, y pasando por tanto, Gordo, Cárdenas, el doctor Azugaray, Abril, infinito el número de médicos, pero los médicos esos comprometidos, mañana van a estar allí conmigo. Lo que queremos hacer, Cari, es darle un poco de fuerza a lo que se llama la crisis médica migratoria. Es una crisis que la desencadenó Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, pero que se ha extendido a todos los países del mundo donde hay misiones internacionalistas. Lo que hizo el presidente de Brasil fue destapar la explotación, la esclavitud que se estaba llevando por años con los galenos cubanos. En Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, los países de África, tantos lugares del mundo donde estos médicos han sido explotados. Entonces, lo que quiero es, a través de los congresistas y senadores, porque por favor pasen esta ley en el Congreso de los Estados Unidos, esta ley que existió...
Está hablando del farol.
Del farol,
reactivar el farol que Barack Obama suspendió.
Exactamente, porque correcto. Estamos trabajando en dos direcciones, Cari. Una, en Brasil, para que estos médicos puedan por lo menos trabajar allí como médicos hasta que después pues puedan venir. Es un proceso legal como existió anteriormente en 2006, desde que se aprobó en la presidencia de George Bush, y allí pues los médicos van a las embajadas norteamericanas, presentan sus credenciales. Por supuesto que es político. Hay una persecución política en estas misiones y ellos están desesperados y nos están pidiendo ayuda. Y yo creo que la ayuda que le podemos dar es esta, es el Cuban Medical Professional Parole, que el expresidente Obama se lo concedió a Castro en el paquete que le dio de concesiones, cuando lo que llamaron el deshielo. Cuba se estaba quejando de que le estaban robando el cerebro, los cerebros, Oscar, y no es un robo de cerebro, sencillamente lo que le está doliendo es que esos médicos que ellos explotan les estaban reportando unas ganancias por encima del turismo, eran millones de dólares. Entonces, claro, si se aprueba este parol, a ellos no les conviene que estos médicos lleguen aquí como llegaron los 8,000 que obtuvieron su libertad en esos años y que se integraron aquí en los Estados Unidos. Unos pudieron rivalizar, otros por más, un poquito más difícil por problemas familiares, personales, pero de todas formas están trabajando dentro del campo de la salud.
Y no están, o sea, perseguidos, Alfredo, no están perseguidos, que en esos países muchos de ellos están perseguidos y muchos de ellos son chantajeados, porque indudablemente a la corta o a la larga Cuba no les quiere mandar documentación que pueda servirles para ellos probar que tienen sus créditos, que tienen sus notas, sus títulos, y rivalizar sus títulos en otras universidades de cualquier otro país del mundo, pero por lo menos la libertad de poder
exactamente,
vivir en un país de libertades.
La libertad, el sistema de salud cubano, el régimen cubano lo que quieren es que regresen, que todo claro. Se les obstaculice, que no puedan trabajar en Brasil, que no puedan venir a los Estados Unidos, que la ley esta del parol no pase en el Congreso. ¿Para qué? Para hacerlos regresar con la cabeza baja, el escarmiento. No hiciste lo que te dije, te quedaste, eres un esclavo, ahora tienes que arrepentirte de todo. Eso es lo que ellos quieren. Y los médicos, porque son más de 2,000 que están en Brasil, más los de Venezuela, Colombia, Ecuador, no quieren regresar porque ya sabe el escarmiento que le espera si regresan a ese país. Va a ser un escarmiento personal y también profesional. Personal, por supuesto, que le van a hacer la vida imposible. Y profesional, porque aunque ellos le estén ofreciendo regresar a su puesto de trabajo, todos sabemos que el régimen de una forma u otra les va a pasar la cuenta. Y por eso es que...
Alfredo, que me quede un minuto, ¿a qué hora es? Repíteme la hora. Muchos están en este momento quizás escuchando para que mantengan la sintonía y sabemos que Radio y Televisión Martí va a estar cubriendo el evento. ¿Dónde va a ser y a qué hora?
Mañana la conferencia de prensa en la sede de Solidaridad Sin Frontera, 300 East Primera Avenida, eso es en Hialeah, va a ser abajo en el salón de conferencia que es el 101. Por favor, si todos los médicos que nos están escuchando aquí en Estados Unidos, los médicos cubanos que nos apoyen en esto, son sus hermanos, en un momento ellos tuvieron estas dificultades, nosotros los ayudamos, ahora ya nos están pidiendo ayuda, todos los que puedan asistir se lo agradezco porque si empujamos, si presionamos, yo creo que esta ley puede pasar, Cari.
Cómo no, yo lo creo que sí, y siempre las puertas de Tras la Noticia abierta para todo lo que sea favorecer a los cubanos que buscan libertad. Gracias, Alfredo. Mañana estaremos por allá. Y bueno, desde luego, bueno, vámonos ahora a una breve pausa. Regresamos con más en nuestra segunda hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque Tras la Noticia. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio, comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Americano.
Eso no es verdad.
Monteo de Apaga y Fría.
Se lo robó a Raúl.
Te van a matar, tigre.
Bueno. Rich.
Juan Seuse, Seuse.
Monteo de Apaga y Fría.
Caballero, no sople.
Oye, es de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
Monteo de Apaga y Fría.
El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Sí, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, y para mí es un infinito placer compartir este espacio con Bernardo Jurado, alférez de Fragata, una persona reconocidísima dentro de lo que es la lucha por la libertad y la democracia de Venezuela. Un hombre muy bien informado y desde luego con el cual vamos a estar conversando de todo lo último que está ocurriendo, estos, digo yo, no titulares guerreristas, Venezuela en este momento pues no solamente se ha convertido en un conflicto, digo yo, mi querido Bernardo Jurado, para la región, sino que también pues está extrapolizando hacia el mundo entero, ¿no?, con la presencia de Rusia. Muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias. Mi querida, un gratísimo placer saludarte. Por supuesto, tienes toda la razón. Esto se está complicando como una suerte de rollo macabeo, ¿no?
Ajá. Háblame un poquito de cómo tú lo estás viendo bajo tu prisma y tu experiencia, que es mucha.
Bueno, yo lo que estoy viendo son varios ángulos, Cari.
Ajá.
En primer lugar, creo que el país está dando un excelente ejemplo a todo este eje del mal de cómo se debe luchar contra ellos. Eso es en primer lugar.
Claro.
Creo que los pasos han sido agigantados hacia la libertad, ¿no? El señor Guaidó está haciendo un excepcional papel. El mundo completo está haciendo un excepcional papel apoyándonos. Pero todavía falta un clic, falta un eslabón en esta cadena. Todas las evidencias me hacen saber que esto no se resolverá sin la fuerza y sin la ayuda internacional, específicamente de los Estados Unidos. Te lo cuento.
Quiero ahí hacer una pequeña, una breve, porque quiero tu respuesta. Eres un hombre más que capacitado para responder. ¿Se puede crear una fuerza internacional donde no quede en tela de juicio, que es el deseo intrínseco de un país, y en este momento, reitero, Estados Unidos, el que quisiera estar a la cabeza de esta fuerza o coalición, porque indudablemente eso no creo que sea bien recibido? ¿Podría crearse una coalición donde interviniera Estados Unidos, pero sin que aparentara que ellos están a la cabeza de esta acción militar?
El problema, no lo creo, realmente no lo creo, por varias razones de corte histórico.
Ajá.
En primer lugar, ningún país quiere aparecer como el maluco de la película.
Claro.
El único que realmente tiene la densidad testicular para hacerlo, y lo ha hecho en la historia, son los Estados Unidos de América. Me refiero a invasión de Grenada, invasión de Panamá, y otros Siria, etcétera.
No, República Dominicana cuando cada año.
República Dominicana. O sea, este es el país de la libertad. Los demás quieren aparentar jugar al doble discurso. Mira, yo te tengo una mala noticia a ti y a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy se cumple un aniversario más, desde el año 1982, del comienzo de la Guerra de las Malvinas, que terminó el 14 de junio del 82. Yo estudiaba en la Escuela Naval de Venezuela el tercer año de la carrera, y para mí fue una gran lección seguir paso a paso, minuto a minuto, esa guerra. Lo que quiero decir con todo esto es que una vez que termina la guerra, las Naciones Unidas dijeron, bueno, okay, ya sí, hicimos la paz, ahora vamos a estudiar el diferendo, pero vamos a buscarle opciones de paz. Quiero que sepan que a esta altura del año, a esta altura de la vida, todavía las Naciones Unidas no ha hecho nada. Si es por las Naciones Unidas, por favor, no estoy culpando a nadie.
No, yo también me iba por el plano de la Organización de Estados Americanos.
Bueno, si no tuviésemos Almagro allí, la jugada fuera peor. Realmente el canciller Almagro ha hecho un trabajo excepcional y que yo aplaudo de pie.
Y siendo un hombre de izquierda.
Siendo un hombre de izquierda, pero cuando tú me estás hablando de coaliciones internacionales, entonces estamos hablando de Naciones Unidas y de las grandes organizaciones como la OEA también.
Pero yo diría más bien de corte regional, aunque indudablemente Naciones Unidas también tendría su carga de responsabilidad si no actúa, pero la Organización de Estados Americanos, recordemos que cuando Camaño fue la OEA la que intervino en República Dominicana.
Sí.
O sea, no fue como en el caso de Granada, que fue directamente Estados Unidos.
Entonces, pero después de que Estados Unidos hizo un vigoroso lobby para que otros países contribuyeran a esto, igualmente en Panamá.
Ajá.
Señores, miren, estamos hablando de organismos que históricamente no han servido para mucho, o por lo menos para liberar a países de los yugos. Ya tenemos 20 años de yugo. Cuba tiene 60 años, como si nada pasara. O sea, estamos hablando de algo que para mí, por lo menos para mis ojos, como venezolano, como latinoamericano, como un hombre que entre aquí en el exilio, entre sus grandes afectos están los cubanos, caramba, no pasa nada, claro que está pasando. Entonces, yo creo que esos organismos son una suerte de ombligo que después del nacimiento no sirven para mucho, ¿no? Por lo menos para poner orden
Bernardo,
a nivel regional.
Bernardo, hay algo que Rusia está subiendo la parada. Ahora planean abrir en los meses que vienen un centro de mantenimiento de helicópteros militares. Hemos visto la llegada, ¿no?, de estos misiles, escudos, como si, tú sabes, Venezuela estuviera total y absolutamente amenazada por una guerra casi nuclear. ¿Cómo tú crees que el mundo, la región, los países más allegados, porque caramba, Estados Unidos le interesa el asunto, pero Colombia está ahí, diría yo que Brasil está ahí mismo. Hay muchos países importantes que hacen frontera y que están viendo que hay una potencia extraterritorial asentándose y creando sus bases dentro del territorio venezolano.
Ciertamente,
¿dónde está,
Cari,
la voluntad de los más de 50 países que apoyan a Guaidó?
Bueno, fíjate tú qué interesante esa pregunta, ¿no? En primer lugar, tengo que aclarar que ciertamente vi la nota de prensa en el Diario de las Américas que están poniendo una base de mantenimiento de helicópteros, pero llegaron tarde los rusos, ¿ah? Después de 72 siniestros con los helicópteros MI que compró Hugo Chávez, más de 160 muertos contabilizados, vaya a saber usted cuántos muertos más hay que no han sacado al aire, ¿no? Vienen los rusos a poner un mantenimiento de helicópteros. 72 helicópteros se han caído de los rusos. Los cubanos que me escuchan bien saben que no hay nada ruso que sea bueno, incluyendo la vodka, porque la vodka es polaca, ¿no? Nada ruso. Un aire acondicionado en Cuba sonaba como una lata llena de piedra. Ese es el tipo de tecnología que tienen ellos. Pero yo creo, Cari, y te lo digo con todo cariño, que todavía después de que la Rusia, el Soviet ha caído, todavía quedan resquicios de comunismo en el ADN de los rusos, ¿no? Esa suerte de estar metiendo las narices donde no caben, ¿no? Esa suerte de estar apoyando siempre el eje oscuro, el eje del mal. Siempre están apoyando al enemigo. Siempre están apoyando a las personas que quitan las libertades a los pueblos. No sé por qué, pero me temo que todavía hay resquicios de comunismo en el ADN del ruso actual, ¿no?
No, jamás dejarán de serlo, y igual que Putin nunca jamás piense que deje de ser lo que él siempre ha sido, KGB. Quería ya salir un poquito del tema militar, ¿no?, para entrar en la parte política. ¿Cómo estás viendo la gestión de Guaidó? ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, estos intentos, ¿no?, de Hugo Chávez, perdón, de Nicolás Maduro, de subirle la varada de el anillo de poder del cual él se rodea, desvanecérselo, atacarle como ayer que le atacaron una concentración, estando dispositivos estos militares tirados a la calle, los colectivos matando, y en definitiva, ¿qué le falta a Guaidó para poder gobernar verdaderamente en Venezuela?
Qué interesante. Miren, déjame comenzar por el principio, porque esta pregunta que me estás haciendo es como para hacer una tesis de grado en la universidad. Lo primero es que yo creo que Guaidó está haciéndolo con mucha valentía y con mucha hilación. Y observen ustedes esto, cada vez que Guaidó da un paso, consigue a Nicolás Maduro fuera de base y le saca un AO. De manera que la iniciativa la está teniendo Guaidó. Lo que está ocurriendo es que se está desvaneciendo de alguna forma la ayuda internacional que esperábamos, ¿no? Pero, por supuesto, también yo como militar no puedo divorciar una situación de la otra. Como militar les digo que si hay una invasión militar, que si hay una entrada por la fuerza para sacar a Nicolás Maduro, nosotros espero que no nos enteremos, porque esas son operaciones absolutamente secretas. Y normalmente ocurre explotando una de las ventajas de la guerra, la cual es la sorpresa. Pero eso no implica que en mi país, donde no hay luz y por supuesto no hay agua, al no haber luz no hay agua, porque no llega el agua por gravedad, específicamente a Caracas, las personas están sufriendo sobremanera. Esto en el estadístico histórico mundial, Cari, solamente un país bajo bombardeo enemigo en la Europa de la Segunda Guerra Mundial sufrió de esto que está sufriendo Venezuela. Ni siquiera Cuba en el peor momento del periodo especial, créanme los cubanos, ni siquiera Cuba en el peor momento del periodo especial. De manera que esto es un proceso inédito en la historia del mundo. Esto es un proceso que no tiene ningún parangón histórico, que no sea una guerra terrible, una guerra mundial, y este no es el caso. Y por supuesto, un Nicolás Maduro ignorante que se está enfrentando a todo un país, a todo un país, un hombre que no tiene liderazgo ni siquiera entre sus más cercanos colaboradores. Podemos recordar el caso del maleconazo en Cuba, hasta que llegó Fidel Castro. Cuando llegó Fidel Castro, creo que se diluyó de una manera. ¿Pero por qué? Bueno, porque Fidel Castro y Hugo Chávez no son Nicolás Maduro ni Raúl Castro, y mucho menos Díaz-Canel, a que le gritan, por cierto, en la calle. Un individuo que no tiene ningún tipo de liderazgo, un individuo que no tiene ningún tipo de credenciales para gobernar un país tan convulso como es Cuba, y por supuesto un Nicolás Maduro que no tiene menos credenciales para gobernar un país doblemente convulso como es Venezuela. Pero siempre hay una palabra de esperanza, Cari. Una palabra de esperanza.
Yo te comprendo, pero no sé, hay muchos que nos preguntamos por qué razón Guaidó, que está apoyado en este momento y que sabe perfectamente bien que es la inteligencia cubana la que está manejando el país que él quiere gobernar, no ha tomado acciones más, diría yo, frontales, como ordenar la salida de todos los militares cubanos, aunque no lo hagan. Pero por lo menos porque el mundo entero sería arañar a esa dictadura desde el plano de un gobernante que tiene el apoyo que tiene que tener el señor Guaidó en este momento. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene un apoyo popular, y arañar con esa actitud a la dictadura sería poner en evidencia qué ha pasado.
Lo que ocurre es que yo creo, Cari, que no se trata de arañar, se trata de dar el nocao correcto. Mira, una de las incertidumbres más grandes que
el nocao correcto sería indudablemente poner entre la espada y la pared la presencia militar y la embajada incluso cubana que sabemos que es una serie de espionaje.
No hay duda de que es una serie de espionaje, pero mira, lo que ha sucedido no es poca cosa. No solamente que Estados Unidos haya sacado a todos sus diplomáticos de Caracas, sino que haya bajado la bandera y el mensaje que dejó el encargado de negocios. We will come back. Nosotros volveremos. No es poca cosa en términos diplomáticos lo que está ocurriendo. El aterrizaje de los dos inmensos aviones para retirar a todas las personas, que es un índice que siempre ha ocurrido en preguerra, ¿saben? A las personas que me escuchan, Estados Unidos siempre saca a sus civiles antes de tomar una acción.
Sí,
porque
sí.
La verdad es que nadie los votó de allí. Simplemente están tomando acciones.
Pero yo no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de la actitud de Guaidó y la actitud de Cuba. O sea, no lo complazca, aunque Cuba es dueña de todos los recursos que tiene al alcance en este momento Nicolás Maduro, incluyendo la seguridad de Nicolás Maduro, ante la opinión pública internacional sería un golpe muy fuerte de efecto.
Bueno, yo
quizás
creo
obligaría a otros países a reclamar lo que en este momento no le reclaman a Cuba.
Las evidencias me dicen, Cari, que están ocurriendo cosas tras bastidores que son muy interesantes. Lo importante es seguir manteniendo el ánimo del venezolano de a pie y, por supuesto, la rabia ha aumentado en contra de este gobiernucho.
No, y seguir manteniendo el apoyo de parte nuestro, que yo creo que, en definitiva, es más que importante, es seguirle dando apoyo a la democracia, a la libertad, a este hombre que indudablemente es un hombre joven, y a todos los que están luchando en este momento por el bienestar de Venezuela, un país que tristemente han echado 70 años para atrás. Gracias, Bernardo, gracias como siempre por estar con nosotros en este programa, por darnos tu impresión, y hay mucha tela por donde cortar y la seguiremos cortando contigo, contamos contigo.
Con muchísimo gusto, necesitamos un par de días para desarrollar toda esta materia. Un abrazo a todos en la distancia.
Cuando tú quieras, estamos a la orden. Y ahora me voy con mi querido Antonio Rodríguez, que está aquí en la ciudad de Miami, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo andas?
Bien, bien, Cari, un placer estar contigo en el programa y, bueno, y con todos los oyentes también.
Estaba escuchando lo que estaba hablando más o menos con alférez de Fragata, un hombre de militar pudoroso, muy inteligente, pero indudablemente hay una realidad, Antonio, que salta a la vista, y es que, no sé, no hay una voluntad por parte de muchos países de señalizar a Cuba como el eje del mal, el principal de todo lo que ocurre en esta región. Y quiero compartir contigo algo que me ha llamado tanto la atención, porque, caramba, en medio del conflicto político que existe en este momento, Cuba y Estados Unidos acuerdan colaborar en botánica. Yo no sé si llorar, yo no sé si reírme, yo quisiera que tú, que vienes de Cuba, me hablaras de la botánica de Cuba, me hablaras de la flora, la fauna cubana, ya no me hables de los pobres cubanos que son parte de las no personas secuestradas por ese régimen. ¿En qué punto estamos en este momento?
Mira, Cari, todas estas cosas, si no fueran por todo el drama que tienen detrás, realmente darían risa. Porque cuando uno sobrevuela, por ejemplo, en algún avión la isla, se da cuenta que el régimen ha arrasado. Todo eso que ellos hablan de ecología y todo es una perfecta burla, porque ellos han arrasado la isla, no solamente en el tema de la flora, la fauna también, y ya como tú decías, los humanos es la principal parte, ¿no? Un amigo y alguien que ha participado también en programas en Martí, que hemos entrevistado muchas veces, Ariel Ruiz Uquiola, que es un biólogo.
Mañana quiero tener un criterio de él sobre esto, porque, caramba, van a colaborar con la conservación del Jardín Botánico de Neif, porque es una belleza, que eso no necesitan, los norteamericanos no necesitan. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Mira, lamentablemente parece que hay algunos actores de la época de Obama que todavía están, como se diría, vivito y coleando.
Y están ahí,
están intentando mantener esa política o tratar de por lo menos quitarle un poco de dientes a la nueva que se intenta construir. Y mira, solamente por citarte un caso, yo vivo al lado del Acuario Nacional y durante años desde el Acuario se han estado vendiendo delfines, que se supone que eso estaba prohibido en toda la zona. Con Ariel hablé en algún momento, vendiéndolo a precios de $40,000 cada ejemplar, entrenados para acuarios en otros lugares en México. Y por eso me parece tan una burla tan grande hablar de cooperación en temas de ecología, cuando se sabe que el régimen, como es juez y parte absolutamente en todo, hace y deshace todo lo que quiere sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de control.
No sé, hay noticias que me dejan un sabor ingrato en la boca, porque cuando estamos viendo que la represión en Cuba es cada día más férrea, que las leyes en Cuba son violadas por desde el esbirro menos importante hasta el parlamentario más fuerte, cuando vemos que hay cubanos que tratan de llevar adelante sus pequeños negocios y tranquilo y llanamente les dicen, no, mira, no puedes, eres taxista y no puedes estar en tal riquera. Cuando vemos que todo es una burla, ¿no?, y que ha habido la burla mayor, ha sido este referéndum, esta especie de consolidación de una constitución remendada y que no establece un solo capítulo para favorecer al pueblo cubano, que el amigo que ha prometido cambiar la política caiga en este tipo de frivolidad, es desconcertante. Me gustaría tu punto de vista también sobre la ley Helmholtz. La Sherwood ha declarado que está preocupada. ¿Cómo están tomando la gente en la calle el pulso? ¿Saben lo que es la ley Helmholtz? ¿O les han dicho que la ley Helmholtz, el título 3, va a llegar y le va a quitar la casita que se está cayendo, el solar donde viven, el pedazo de tierra donde está mezclada el agua de fosa común con agua de alcantarillado? ¿Cómo se está conociendo este punto en Cuba?
Mira, precisamente hoy y hace un momento te mandaba un link de un video que estamos sacando también sobre el tema de la propiedad en Cuba.
Lo recibí.
Desde Estado de SAT. Desde Estado de SAT, de cuando tengas un tiempito, míralo y me encantaría tus sugerencias y recomendaciones. Pero el tema que ocurre acá, Cari, es que como he repetido muchas veces, lo que es propaganda, control y represión tiene el mayor presupuesto del régimen. Y el régimen se empeña en campañas de propaganda y de descrédito, como es el caso ahora del tema de la ley Helmholtz, en el capítulo 3 específicamente. Uh-huh. Ha hecho varios programas en la televisión y está con esta campaña de terror, de temor, para que las personas crean que van a perder la ruina en la que sobreviven. Ese ha sido en estos últimos tiempos uno de los empeños del régimen, programas en horarios estelares, con la asistencia de supuestos abogados y especialistas en temas internacionales y de empresas y negocios, que lo que están haciendo es manipulando burdamente la ley y tratando de confundir, por supuesto, a la gente. Me parece que hay que realizar un trabajo de divulgación grande, debido a eso es este video que te comentaba, para que las personas entiendan, en primer lugar, que la ley no habla, y lo dice muy claramente, de las propiedades habitacionales.
Natural que no.
Y segundo lugar, como explicábamos en otro programa que hacíamos, todo esto es para que el gobierno de los Estados Unidos pueda representar a sus ciudadanos, no ya incluso en relación al régimen, porque sabemos que el régimen ni le interesa, ni lo hará, ni tiene con qué. compensar o restituir todo lo que robaron, sino más bien todo esto tiene también encaminado un posible gobierno de transición y democrático, y cómo codificar la forma en que se va a tratar con eso, con esos nuevos gobiernos y en ese proceso. Entonces yo pienso que hay que por todas partes tratar de darle, de que le llegue la mayor información al pueblo cubano y que sepa de qué se trata, porque de lo contrario el régimen va a intentar, aunque todo el mundo sabe que mienten y mienten siempre, pero van a tratar de siempre confundir.
Inconcebible que ellos mismos crean malestar y crean opositores, porque eso que ha ocurrido con los taxistas privados en La Habana, que les han prohibido ya total y absolutamente el servicio en una piquera del Curito, o sea, aparentemente esta era una de las piqueras más sobresalientes donde ellos tenían mayor ingreso. Imagínate, si ellos mismos son los que están cerrándole las puertas a los cubanos para su desarrollo económico, ahora, ¿cómo, por qué se preocupan tanto por una ley que en definitiva lo que va es a crear un expediente de demandas que tienen que ser vistas en corte, pero indudablemente que va a dejarles a muchos inversionistas, y ahí es donde está en este momento el drama entre el ministro Pompeo y Borrell, el español, porque indudablemente la gestión económica de los españoles en Cuba va mucho al campo de lo que es el turismo. Pero dejo de tarea para la próxima semana hacer un análisis de las propiedades con relación al título 13 de la ley del Bortón. Y te doy las gracias. Gracias, bueno, gracias. Rodrigo, por estar aquí.
Gracias, gracias.
Bien, gracias también a Julio Schilling, al doctor Melgar, a Bernardo Judaro y a Antonio Rodríguez. Gracias a todos ustedes. Los dejo con el boletín de noticias y el programa Las Noticias Como Son, bajo la conducción de Ricardo Quintana, con Amado Gil de vacaciones. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.